Tengo que hacerles una confesión. Y estoy hablando en serio, no es una broma, no es... A mí me aburre la religión. Y eso me presenta con un gran problema porque soy el pastor de una iglesia cristiana. Pero sinceramente, cuando pienso en la religión, siento muy aburrido. No sé por qué, quizás por estar aburrido durante tantos mensajes cuando yo era niño, porque durante el mensaje yo me quedaba con mis papás y el maestro, el predicador era un hombre a la edad de mi abuelo y yo sé que él enseñaba bien para mis papás, pero no llegaba mucho a mí. Y yo pasaba muy aburrido. No sé si es porque yo miraba a la gente de afuera de la iglesia y toda la diversión y todo lo que hacía y a mí me parecía muy aburrida mi vida como cristiano. No sé, pero si tú me hablas de religión, empiezo a sentir aburrido y empiezo a querer alejarme de eso. Y ahora tengo ese problema porque soy pastor de una iglesia. ¿Alguna vez has sentido aburrido con religión? ¿Alguna vez te ha mencionado, voy a ir a la iglesia, quieres ir conmigo? Tal vez cuando no asistías aquí, te invitaba a otro lugar y tú pensaste, ay no, tengo que ir a aguantar una hora. ¿Has sentido eso? Yo he sentido eso a veces. A veces la religión aburre, a veces hasta los sermones. Venimos aquí y si no nos aburre, ¿qué sentimos? A veces sentimos culpa. Venimos aquí y cada semana sentimos culpa y salimos por la puerta pensando, debería cambiar eso en mi vida. ¿Y qué sentimos? Culpa. Y cada semana regresamos para sentir más y más culpables. Eso para mí no tiene sentido. Piénsenlo, a veces lo que nosotros hacemos no tiene tanto sentido. Y si tú alguna vez en tu vida has dejado tu fe, has dejado religión, yo, cuando yo tenía 19 años, yo dejé mi fe, yo dejé, bueno, no tanto mi fe, sino la religión. Yo dejé de ir a la iglesia, dejé todo lo que creía, lo dejé por un lado, lo dejé. En gran parte era porque yo estaba aburrido. En gran parte era porque yo quería divertirme y yo quería algo que realmente llamara la atención. No quería otra reunión de jóvenes que a veces era aburrido. Entonces yo dejé mi fe, y si tú has dejado tu fe en algún momento, puede ser que fue por estar aburrido. Y otra cosa que, como estamos hablando de lo negativo, de lo que es la religión, a veces nosotros los cristianos sentimos mejor que los que no se reúnen aquí, ¿no es cierto? A veces por venir aquí y vestirnos bien y cantar, ¿no has sentido un poco mejor que otras personas que no son cristianos? Yo voy a ser honesto, muchas veces yo siento un poco mejor que otras personas. ¿Y sabe qué? La gente puede sentir eso. La gente puede oler eso. La gente puede, saben, cuando tú sientes, cuando yo siento que yo soy mejor que ellos, que yo soy más que ellos por ser cristiano, la gente lo siente y odia eso, porque nadie le gusta sentir que alguien piense que es mejor que uno, ¿no es cierto? Entonces nosotros a veces sentimos mejor que otros, mejor, y la ironía, es todo bueno. Y eso, a veces, muchas veces venimos aquí y más tiempo, algo que yo he visto en los pocos años que he estado en la iglesia, que he estado vivo, más tiempo que tú pases en una iglesia. Fíjate bien, si tú tienes un año de ser cristiano, de ser bautizado, yo apuesto que la mayoría de tus amigos, como mitad y mitad, son cristianos y no cristianos. Segundo año, ¿qué pasa? Empieza a tener menos amigos no cristianos y más amigos cristianos. Por un lado, eso es bueno, porque eso significa que tú estás siendo parte de la familia. Decimos, somos una familia unida en Cristo. Entonces, si no tuviéramos amigos y amistades cristianas, habría un problema, ¿no? Pero, ya tercer año, cuarto año, décimo año, ya de repente todas nuestras amistades, todos nuestros amigos son cristianos. Y ya no, casi no tenemos ninguna buena amistad con nadie de afuera que no es cristiano. ¿Qué pasó? Empezamos a estar tan enfocados en nosotros. Y, ¿alguna vez has escuchado una queja en una iglesia? porque a mí no me gustó tal cosa, a mí no me gustó la programación, a mí no me gusta cuando nos sentamos así, me gustaría sentarnos de hoy, a mí no me gusta que servimos café antes o después, o alguna vez has escuchado, yo he quejado en iglesias. ¿Sabes por qué quejamos? Porque empezamos a pensar que todo es para nosotros. Perdemos la vista de los de fuera y todo tiene que ver con uno. La ironía con todo eso, con todo lo que he mencionado, la ironía con todo eso es que esto es lo opuesto a cómo trabajaba Jesús. Eso es lo opuesto a lo que hacía Jesús durante su vida. Quiero saber, que sepan algo, que piensen en algo. Si el Hijo de Dios viniera hoy a Lincoln, ¿con quién se llevaría? Piénselo, ¿con quién se llevaría? Tal vez con el pastor que tiene una iglesia con 3,000 miembros allí en el sur. Tal vez con la asociación de líderes cristianos. No piense que el Hijo de Dios vendría a la gente que está promoviendo el mensaje de su padre. No sería cierto. Con el Billy Graham. Tendría una cita con los pastores importantes. ¿Qué hizo Jesús? Él vino. Y en vez de venir y pasar su tiempo, sus 3 años de ministerio con la gente religiosa de su día, y había mucha gente religiosa de su día. ¿Sabe qué significa la palabra fariseo? Nosotros pensamos que es algo negativo. En el tiempo de Jesús, los fariseos eran los mejores seguidores de Cristo, de Dios. Eran los que mejor cumplían la ley. Ellos serían como los pastores y los ancianos de hoy. Ellos eran los mero meros. Y Jesús, cuando Él vino, Él no pasó sus 3 años de ministerio con ellos. Él no pasó sus 3 años de ministerio con los maestros de la ley, en los templos, con la gente que ya andaba buscando a Dios, con la gente que ya había pasado toda su vida con Dios. Él rechazó a ellos y ¿sabe con quién se llevaba? Dice, con prostitutas, con pecadores, con gente de mala fe. Toda su vida, y los religiosos, imagínenlo, uno viene y dice, yo soy el Hijo de Dios y no quiero pasar tiempo en la iglesia, no quiero pasar tiempo con los pastores, no quiero pasar tiempo con los maestros de Dios. ¿Qué dirían ellos? Leemos lo que dice en Mateo 15:1. Todo lo que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama se acercaban a Jesús para oírlo. Los fariseos y los maestros de la ley lo criticaban por eso, diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. ¿Qué hacía Jesús? Él pasaba su tiempo, sus días, con gente que estaba afuera, con la gente más lejos de Dios. Él fue y a propósito buscó la gente, no que iba todos los sábados a sinagoga, no la gente que iba a buscar a Dios todos los días. Él fue a buscar la gente que estaba pecando. La gente que estaba tan lejos de Dios, que si nosotros lleváramos con estas personas, nosotros empezaríamos a decir, el hermano, la hermana no debería llevarse con fulano, porque es mala influencia, no debería llevarse en este ambiente. Así, Jesús se llevaba con esas personas, y eso es lo opuesto de lo que nosotros hacemos. No es cierto, es lo opuesto de lo que nosotros hacemos, es lo opuesto de lo que yo tengo la tendencia de hacer. Yo tengo la tendencia de pasar mi vida con ustedes, porque ustedes son mi familia y yo los amo muchísimo. Y yo tengo la tendencia de cuando voy a invitar a alguien a la casa a comer son ustedes. Y tenemos esa tendencia porque tenemos algo en común que es nuestra fe en Dios. Y por estar con la familia tanto, ¿qué olvidamos hacer? Buscar la gente que está lejos de Dios. Y nuestra fe en Dios vuelve a ser algo feo. Vuelve a ser una religión. Algo aburrido. Algo que hacemos para nosotros y no para la gente que está afuera. Y en ese momento nos convertimos en las personas que Jesús, cuando Él andaba aquí en la tierra, dejaba a un lado. La gente que busca a Dios y no ayuda a los demás a encontrarlo. La religión que practicamos es muy diferente de la religión que practicaba Jesús. Dos palabras que describen nuestra religión es una religión muchas veces de reglas y de apartarnos. Los cristianos no se llevan con otras personas, muchas veces, no siempre. Y nosotros en esta comunidad somos muy, muy abiertos a los de fuera. Entonces, no estoy hablando en general, en todo el mundo. Los cristianos son los que menos se llevan con pecadores. Y tiene muchas reglas. Y Jesús tenía una religión diferente. Él tenía una religión de buscar la gente más lejos de Dios, pasar su vida con ellos y amarles y ayudarles. Muy diferente de lo que nosotros hacemos por nuestra tenencia. Entonces, si la religión me aburre, si nosotros no nos gusta cuando nosotros estamos en la calle y la gente piensa que nosotros somos mejor que ellos porque venimos a una iglesia, sino a nosotros no nos gusta eso, ¿por qué estamos aquí? No estamos aquí por religión. Y hoy quiero hablar un poco de la visión de nuestra iglesia. Porque si nosotros vamos a reunirnos 52 veces, son 52 domingos en este año, las conté, si nosotros vamos a reunirnos 52 veces, nosotros tenemos que saber por qué venimos aquí, por qué hacemos lo que hacemos. Hoy quiero hablar de eso, quiero hablar del por qué, porque la verdad nosotros venimos aquí no por religión. Y si tú estás buscando religión, hay muchas otras iglesias. Nosotros en esta iglesia siempre hemos tenido el enfoque sobre una palabra. La palabra se llama transformación. Ahí en tus notas puedes apuntar: Dios transforma vidas. Y yo quiero que ustedes, si me permiten, soñar conmigo hoy. A pensar en algo que nosotros hemos experimentado, pero por haber pasado los años, a veces se nos olvida de cómo es cuando Dios transforma una vida. Entonces, sueñe conmigo hoy y vemos cómo es cuando Jesús transforma la vida. Dios transforma vidas. Jesús transformaba a la gente. Cuando él estaba aquí, ¿qué tenía durante todos sus 3 años que todos los días hacía? Transformaba gente en 2 formas. Físicamente, los milagros, ¿con qué tenía que ver? Transformar las personas físicamente. Les quitaba demonios. Él les sanaba piernas cojas. Él abría bocas mudas. Él transformaba a las personas. También transformaba a las personas espirituales. Quiero que vean una historia de Zaqueo en Lucas 19, está al revés de tu hoja, y vamos a leerlo y hablar de esa historia. Dice: Jesús entró en Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. Vivía allí un hombre rico llamado Zaqueo, jefe de los que cobraban impuestos para Roma. Antes de seguir, los que cobraban impuestos para Roma no significa nada para nosotros, para ellos significaba mucho. ¿Sabes por qué? Porque ellos estaban bajo el dominio de otro país, de Roma. Eran judíos y estaban bajo el país de Roma, el gobierno de Roma, y tenía que pagar tributo, impuestos a Roma. Y Roma, en vez de mandar su gente a quitar los impuestos, ellos habían hecho tratos con judíos, de los paisanos de la población, y le había dicho: su trabajo es quitar los impuestos de la gente. ¿Y sabes qué? Quita lo que puedes, porque tú no tienes que mandar tanto, y lo que te sobra es el tuyo. Entonces ellos estaban trabajando, eran paisanos, pero estaban trabajando para otro país, el país que dominaba, el país más odiado, porque dominaba a ellos. Entonces, y no solo eso, pero ellos robaban, porque si tú debías $10 de impuestos, muchas veces los cobradores de impuestos venían y decían: tú tienes que darnos 15. Y a la fuerza lo tenías que dar, y ellos se quedaban con los $5 y mandaban los 10 a Roma. Entonces no solo eran traidores, sino que robaban de sus paisanos usando la fuerza de los romanos. Entonces eran la gente más odiada. En la sociedad de ellos tenías la gente buena, los religiosos, y abajo de ellos tenías los pecadores, y abajo de ellos las prostitutas, y abajo de ellos los cobradores de impuestos. Era la gente más horrible de toda la sociedad. Y el jefe de ellos, de esa ciudad, Zaqueo, escuchó que Jesús venía y él fue a buscarlo. Empezamos en el 3. Este quería conocer a Jesús, pero no conseguía verlo porque había mucha gente y Zaqueo era pequeño de estatura. Por eso corrió adelante y para alcanzar a verlo se subió a un árbol cerca de donde Jesús tenía que pasar. ¿Qué estaba demostrando ahí? Interés. Él quería ver. Ok, Jesús viene y él ve ese interés y sabe que dice: Zaqueo, bajen enseguida porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Zaqueo bajó a prisa y con gusto recibió a Jesús. Otra vez lo que venimos diciendo desde el principio. El ministerio de Jesús era que pasar tiempo con la gente más despreciable de la sociedad. Pasar gente con la gente menos agradable de la sociedad. Después, Y al ver eso, todos comenzaron a criticar a Jesús, diciendo que había ido a quedarse en la casa de un pecador. ¿Qué estaban diciendo? Nosotros somos mejor que él. Él no puede entrar en la sinagoga. Él no puede entrar en donde tenemos las reuniones. Él no viene a adorar con nosotros. Él es malo, él está afuera. Y en vez de venir y buscar a nosotros que somos buenos, ha sido con él. Entonces empezaron a criticar, y Zaqueo se levantó entonces y le dijo al Señor: mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo, y si le he robado algo a alguien, le devolveré cuatro veces más. Entonces él tuvo que cambio de corazón. La única razón que esas personas, los cobradores de impuestos, traicionarían a su país, ¿cuál sería el motivo? Dinero. Eran los que amaban el dinero. Entonces, por amor al dinero, hasta traicionaba a sus paisanos. Aguantaba el odio y desprecio de todo el mundo por el dinero. Él tuvo un cambio de corazón. Sería como si yo o tú dejáramos nuestro pecado favorito, lo que más nos gusta, si lo dejáramos. Tuvo un cambio de corazón. ¿Y qué dice? Voy a dar la mitad de lo que tengo a los pobres, y si he robado a alguien, lo voy a devolver con cuatro veces. En un momento estaba diciendo, ya en vez de ser un hombre rico, ya voy a perder mucho de lo que tengo. Y Jesús dijo, hoy ha llegado la salvación a esa casa. Hoy ha llegado salvación. ¿Qué estaba diciendo? Estaba diciendo, ese hombre ha sido transformado. Jesús transformaba a la gente. Jesús transforma a la gente. Él busca, y nosotros hemos sido saqueos también. Hemos estado afuera. Había un tiempo en tu vida, ¿no?, cuando no te vestías bien y no llegabas a una reunión los domingos y no conocías las canciones y no sabías la cosa correcta que decir en una iglesia y no sentías paz con Dios y sentías perdido. No había un momento en tu vida. Todos hemos sido esa persona de afuera. Y en esa historia Jesús demuestra que el corazón de Dios es buscar a esas personas y transformarlos. Lo mismo que ha pasado a nosotros. Pensamos en vidas que no salen bien. En cuando la vida no sale bien, cuando hay problemas, cuando hay pleitos, cuando hay falta y cuando nosotros mismos nos causamos daño, cuando todo eso pasa y por nuestro pecado nos metemos en problemas. Eso es como todos vivimos normalmente. Pero, y eso es importante, cuando Dios nos toca, nos transforma. Nos cambia. Vez tras vez en el Nuevo Testamento la historia de Jesús. Jesús llegaba a la vida de alguien y lo cambiaba. En un instante, Zaqueo, un almuerzo cambiado. Cambiado, nos lo transformó. Dios transforma. Pensamos lo que éramos antes. Él llena el vacío. En 1 Corintios 6:9. Dice, ¿no saben ustedes que los que cometen injusticias no tendrán parte en el reino de Dios? No se dejen engañar, pues en el reino de Dios, y después empieza a mencionar un montón de pecados. Dice, en el reino de Dios no tendrán parte los que se entregan a la prostitución, ni los idólatras, ni los que cometen adulterio, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los que roban, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los ladrones. Menciona una gran lista de pecados, y si tú eres como yo, a lo mejor has cometido algo que dice ahí, pero ves otros que dicen ahí y dices, sí, eso es malo. Cuando llegas a algo que tú has hecho, es bueno. ¿Y qué dice Dios? ¿Qué dice Dios ahí? Y eso eran antes algunos de ustedes. Podemos decir eso, ¿no? Eso era antes nosotros. Pero, y después del pero, dice, ahora ya recibieron el baño de la purificación, fueron santificados y hechos justos en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué está diciendo? Antes eran malos, antes hacíamos cosas, no es cierto, hacíamos cosas que ahora pensar en lo que antes hacíamos, no siempre, pero a veces nos da pena. Y dice, antes eran así, pero ahora, en una palabra, han sido transformados, nosotros hemos experimentado esa transformación. Y yo quiero que hoy, al pensar en tener una iglesia que es como Jesús, que tiene la misma misión que Jesús tenía, yo quiero que nosotros empezamos por recordar cuando Dios nos transformó. Piénselo, por eso cantamos el himno, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy? Piensa en tu vida en el momento que Dios te transformó a ti. ¿Qué ha cambiado Dios en ti? No te voy a pedir que lo repitas, pero piénselo. ¿Qué ha cambiado Dios? Piensa en algo específico. ¿Qué ha cambiado Dios en ti? Tal vez algo en tu carácter. Tal vez algo en cómo tratabas a otras personas. Tal vez unos hábitos, algunos vicios. Tal vez tus relaciones. ¿Qué ha cambiado Dios en ti? Piénselo. No es una pregunta que estoy haciendo al aire. Piénselo tú. Piénselo. ¿Qué ha hecho Dios en ti? ¿Qué ha cambiado por conocer a Dios en tu vida? Esa es tu transformación. Y nosotros somos transformados por tener paz con Dios. Todos hemos experimentado eso, los que tenemos paz con Dios. Leemos lo que dice Colosenses 1:21. Ustedes antes eran extranjeros y enemigos de Dios en sus corazones por las cosas malas que hacían. Pero ahora Cristo los ha reconciliado mediante la muerte que sufrió en su existencia terrena, y lo hizo para tenerlos a ustedes en su presencia, santos, sin mancha y sin culpa. ¿Qué dice? Antes eran enemigos de Dios, antes no conocían a Dios, antes estaban alejados, y Cristo vino y les dio paz con Dios. Y el dicho que tenemos aquí, que muy cierto es, paz con Dios trae paz a la vida. Entonces esa es la transformación que nosotros hemos experimentado por tener paz con Dios, tenemos paz en nuestra vida. Entonces, si tú has experimentado eso, si tú has experimentado paz con Dios, si tú has experimentado el momento que Jesús vino a ti y te tocó y te cambió como transformó a Zaqueo, si Dios te ha cambiado algo en ti, cuando yo hice la pregunta, ¿qué te ha cambiado Dios en ti? Si tú tenías algo en tu mente que Dios me ha cambiado esto, si tú has experimentado esa transformación de Dios en la palabra de Dios, lo que vemos vez tras vez es que el Hijo de Dios gana otros hijos. Si tú eres Hijo de Dios, tienes que ganar otros. Si tú tienes paz con Dios, tienes que ayudar a otros a tener la misma paz. Eso es un sueño tan grande, pero piénselo, estamos empezando el año 2006. Tenemos 11 meses de este año por delante, es mucho tiempo, ¿no? ¿Sabe qué puede pasar en este año? Tú puedes colaborar con Dios, venir al par de Dios y ayudar a Dios, trabajar con Dios para que otra persona que hoy no está aquí, que hoy no tiene paz con Dios, que hoy no ha recibido su transformación, tú puedes colaborar con Dios en este año para que una persona más tenga su transformación. ¿No sería bonito? Vamos a hablar de cómo hacerlo. Tiene que ver con dos palabras. La primera palabra, y sale en tu bosquejo, invertir y invitar. La transformación viene en la vida de los que no son cristianos, viene cuando el Hijo de Dios invierte y invita. Es lo que hacía Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Él invertía su tiempo y su vida ¿en quién? Personas lejos de Dios. ¿Y después qué hacía? Les invitaba, les daba una invitación. Ven a mí, Mateo 11, todos los que están cansados, les daba la invitación, decía, él invertía su vida con ellos, les daba amor, les daba amistad, les daba tiempo, y después les decía, ven a mí, les daba la invitación. Si nosotros hacemos lo mismo este año, cada uno de nosotros podemos ayudar, trabajar al par de Dios, para que Dios pueda obrar esa transformación en otra persona en este año. Hablamos de la palabra invertir. Ahí en tus notas, invertir en personas de afuera. Hablamos un poco de qué significa invertir. ¿Han invertido alguna vez dinero en un banco o en una cooperación con otras personas? ¿Por qué haces esto? Pones dinero en un lugar y te dan intereses, ¿no? Te dan algo, lo haces por un propósito. Y pones algo de valor en un lugar donde va a trabajar y te dan algo más. No son así las inversiones. Las inversiones primero tienen un propósito. Si tú vas a invertir algo de valor, si tú vas a dar algo, si yo voy a dar mi dinero al banco y el banco dice, bueno, después de todo no te damos nada, pero gracias por tu dinero, ¿qué voy a decir yo? Espere, yo te di mi dinero esperando algo bueno, algo de valor, algo de regreso. Si nosotros vamos a invertir algo de valor, yo les voy a pedir al final del mensaje que invierten algo de valor. vamos a ver la tarea. Pero si vamos a invertir algo de valor en este año, tiene que ser por un propósito. El propósito, en una palabra, transformación. Es ver el propósito de la inversión que vamos a hacer en este año, es ver la transformación de Dios en la vida de una persona más. Una persona. Ese es lo que buscamos con nuestra inversión. Invertimos en algo, ¿no? Cuando llevas tu dinero, si lo pones en una caja de correo, ¿qué vas a recibir? Ayúdenme. Nada. Te lo van a llevar. Tienes que invertir en el lugar correcto. Si nosotros vamos a invertir por el propósito de traer la transformación de Dios a una persona más en este año, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que invertir en esta persona. ¿Cómo creemos que por tener nuestros mejores amigos aquí, qué bueno, pero por pasar nuestro tiempo con nosotros en nuestra comunidad, con nuestra familia, en la casa y en la iglesia, y por no invertir en una persona de afuera, que vamos a llevar la transformación de Dios a esta persona? Tenemos que invertirnos en una persona de afuera, y lo que yo... Vamos a orar al final y vamos a pedir a Dios que Él ponga en la mente de cada uno el rostro, un rostro de una persona. Entonces vamos a dejar que Dios nos dé la tarea, que Dios nos diga quién. Yo no te voy a decir quién, tú no vas a decir quién, Dios nos va a decir quién. Pero tenemos que invertir en este año en una persona. ¿Y qué tenemos que invertir? Cuando tú inviertes, tienes que invertir algo de... valor, algo que vale algo, ¿no? La única razón que el banco me toma mi dinero y me da más dinero después es porque ellos valoran el dinero. Si tú vas a invertir para que alguien vea la transformación de Dios, y si vas a invertir en una persona, ¿qué tienes que invertir? Algo de valor. Tienes que invertir tu tiempo. Tienes que invertir tu amistad. Tienes que invertir y ayudar a esa persona y escuchar a esa persona. Y para ser honesto, no sé si son como yo, cuando yo no te conozco a una persona bien, para que yo escuche a su vida, a veces requiere un esfuerzo de mi parte. Ok, yo voy a decidir valorar a esa persona y yo voy a interesarme por su vida. No es cierto, no somos así. Queremos hablar de nosotros, pero escucharnos cuesta. Si tú vas a invertir tiempo en una persona y escuchar a una persona, tendrás que tomar la decisión que esa persona vale algo. Y es cierto, ¿no? Porque esa persona vale mucho a Dios. Y si Jesús estuviera aquí, Él estaría invirtiendo su tiempo en esa persona. Él estaría invirtiendo su amistad con esta persona, no aquí con nosotros. Yo creo que, no sé si es cierto, pero yo creo que si Jesús apareciera aquí con la misma misión de antes, Él no llegaría mucho a las iglesias, Él estaría más con la gente que no conoce a Dios. Entonces, tienes que decidir valorar a esa persona y invertir tu tiempo. Por eso doy los CDs, la verdad. Por eso la iglesia regala los CDs y te animo que los lleves. ¿Por qué? Porque es una oportunidad de decir a una persona, hey, yo te valoro, quiero invertir en ti, yo quiero que tú escuches eso. Cuando tú levantas el teléfono y hablas con esa persona que no viene a la iglesia, cuando tú pasas tiempo con esa persona, cuando tú ayudas a esa persona, y tú estás invirtiendo en esa persona. Y la razón que invertimos es para ganar algo. Y si no inviertes en este año, 11 meses por delante, si tú no decides hoy invertir en alguien, ¿sabes qué va a pasar? Va a pasar un año. Y no vas a poder decir, yo invertí en esa persona. Y después esa persona ya está más cerca de Dios. Tal vez conoce a Dios. Tal vez está aquí conmigo en la iglesia. Tal vez el próximo año esa persona está ya invirtiendo en otra persona. Pero si no tomes la decisión de invertir en esa persona y cada semana hacer algo con esa persona, cada semana buscar a esa persona, va a pasar un año y no habrás invertido en esa persona. Entonces, la segunda palabra, invitar. La segunda palabra es invitar. Si tú inviertes tu tiempo y tu amistad en una persona que no es cristiana, pero nunca invites a esa persona a algo, que nunca le das el próximo paso para que pueda conocer a Dios, está perdiendo tu tiempo. Término práctico, de como nosotros teníamos una pequeña inversión en el banco y después teníamos una necesidad, lo tuvimos que sacar, pero en ese tiempo, si conocen los CDs, son inversiones que tú pones tu dinero en el banco por poco tiempo, 6 meses en nuestro caso. Y después, y ellos te dan un interés bajo. Pero no puedes sacar tu dinero hasta que acabe el tiempo. Y cuando acabe el tiempo, tienes que ir a sacar tu dinero. ¿Qué sabe qué hicimos? Acabó el tiempo, y como yo no ocupaba el dinero, yo no fui al banco a sacar el dinero. Yo nunca en ese, hasta que fui al banco y saqué dinero, nunca realicé la inversión que había hecho. Nosotros, cuando tú inviertes tu tiempo con una persona, también tienes que estar ahí invitando. Tienes que invitar a esa persona para realizar la inversión que estás haciendo en esa persona. Y puede ser que diga no, puede ser que diga no, pero tenemos que seguir invitando, contacto, y todos somos grandes, sabemos cuándo es bueno invitar y cuándo no es bueno invitar, no les tengo que decir, pero tú dices, ¿a qué invitar? Invíteles a un servicio de los domingos. ¿Por qué? Porque esta es la puerta principal de la iglesia. Por un servicio así es como todos nosotros empezamos, a lo mejor, ¿no es cierto? Y nosotros como la iglesia, yo voy a colaborar con ustedes en este año, y 4 veces en este año yo voy a planear mensajes que van a ser muy apropiados para personas que no son cristianos. Van a ser apropiados para personas que solo quieren un buen consejo y no están seguros de Dios. No les voy a insultar, no les voy a correr. Tú lo puedes traer aquí con confianza. 4 veces este año les voy a dar tarjetas, les voy a decir, inviten tus amigos. El próximo domingo de decisiones, lleven esas tarjetas. Si has estado invirtiendo en alguien en esos meses, invite a esa persona. Puede decir, ¿sabe qué? Los mensajes de ese mes van a ser muy buenos. Venga, tal vez no viene, pero tienes que invitar para realizar la ganancia de tu inversión. Quiero decirles algo, eso es como estamos en familia. Cuando entre personas nuevas, y siempre somos buenos en esto, entonces eso no es nada más que recordarles. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que darles tanto amor y demostrar tanto interés. Si Judy fuera una persona nueva hoy, ¿sabe qué tenemos que hacer con ella después del servicio? Tener tanto de nosotros hablando con ella, que ella no alcance tiempo de hablar con todos nosotros. Cuando alguien nos visita, no debería estar solo en ningún momento. Nosotros deberíamos demostrarles comunidad y familia. Nosotros deberíamos demostrar más interés cuando hay una persona nueva en esa persona que en nuestras amistades aquí. ¿Por qué? Porque si no estamos enfocados en esa persona, va a venir y nunca va a volver, porque no va a sentir familia de nosotros. Por eso que comemos todos los domingos, para que nosotros, cuando viene una persona nueva, siente que está en familia, que somos una familia. Bueno, siempre hacemos eso bien, entonces solo quería animarles en este año, cuando alguien ha invertido o invitado y entre esa nueva persona, ahora la tarea va a ser de todos, de ser tan buenos con esa nueva persona que la persona sienta que ha hallado su familia perdida. Este año tienes una decisión, y con eso terminamos. Este año tienes una decisión. Puedes venir a la iglesia, puedes venir a la iglesia y puedes aprender y madurar y crecer en tu fe, y eso es bueno, eso no es malo. O puedes hacer eso y a la vez escoger invertir tu tiempo en una persona de afuera también y invitar a esa persona. Y si haces eso, ¿sabes qué va a pasar? Tal vez no con todos, porque Dios no toca a todos de la misma forma y todos no están listos. Pero si cada uno de nosotros, si tú decides invertir tu vida en este año en una persona y invitarles, hasta que ellos acepten, tú serás parte de la transformación. Y algún día esa persona que no está aquí, que no conoce a Dios, que ahorita no es hijo de Dios, algún día va a ser hijo de Dios. Experimentará la misma transformación que tú has experimentado. Y tú vas a poder decir, con Dios yo colaboré. Con Dios yo colaboré. Yo fui parte. No, Dios hizo todo. Dios hizo el trabajo. Pero yo fui parte. Yo fui parte. Yo trabajé con Dios. Y les voy a decir, lo que hemos experimentado, eso sabemos. No hay ninguna mejor sensación que saber que trabajaste con Dios. Entonces, en este año, invierte tu vida en una persona de afuera. Vamos a ser una familia como siempre. Vamos a comer juntos y mis mejores amigos son ustedes. Y así será durante este año. Yo voy a invertir mi vida también en una persona de afuera. Porque yo quiero ver a una vida transformada. Voy a pedir durante la oración que Dios ponga el rostro de una persona que tú conoces en tu mente cuando oramos. Una persona que no vive en tu casa, una persona tal vez si te depende, Dios va a decir, Dios va a decidir. Que Dios ponga el rostro de una persona que no es su hijo ahorita en tu mente cuando oramos. Y después tú tendrás una decisión. Y lo que yo te animo que hagas, no dejes pasar una semana de este año sin invertir tu tiempo en esa persona, sin hacer una llamada, una visita, hacer algo para invertir tu vida y tu amistad con esa persona y invitarles. Y cuando lo haces, serás parte de la transformación que Dios obrará. Oremos. Dios Padre, venimos ante ti. Nosotros deseamos trabajar contigo, colaborar contigo, y tú nos has pedido que lo hagamos. Confesamos, Dios, que muchas veces sentimos que no es posible que fulana cambie, no es posible que fulano cambie. Nos decimos no para la gente sin darle la oportunidad de decir no por ellos mismos. Y hoy, Dios, nosotros deseamos colaborar contigo este año para que tú puedas obrar una transformación en una persona que nosotros conocemos. Dios, te pedimos en este momento que tú pongas en nuestra mente un rostro, o ahorita, o más tarde hoy, o mañana. Que tú pongas en nuestra mente un rostro, la cara de alguien que te necesita. Y ahora, Dios, te pedimos que tú nos des fuerza para agarrar esa tarea e invertir nuestra vida en esa persona. Porque nosotros deseamos tanto que esta persona que tú has puesto en nuestra mente te conozca. Y ahora la tarea tiene un nombre para cada uno de nosotros. Que tú nos des fuerza para cumplir con ella. En tu nombre oramos. Amén.